Quiero agradecerle la invitación que ha hecho la biblioteca, Julio Pérez Ferrero, al director y a Lorena por esta entrevista que me ha concedido, ya que para mí es algo valioso, no tanto para mí, digamos para la ciudad, porque la ciudad ha sido prácticamente un poco olvidada, ha perdido su memoria, como se dice. Y una ciudad que pierde su memoria, pierde su alma, y al perder su alma, pierde su identidad. Y Cúcuta tiene una identidad muy bella, o la ha tenido, ¿no? Pero desgraciadamente, pues, la afluencia, el estar en la frontera, y muchos factores políticos, económicos, han hecho que la ciudad se expanda mucho. Ya no es ese Cúcuta hermoso, bello, en el que yo crecí, nací, crecí, en el que se dieron una industria, sobre todo, primero hubo una industria textilera por el señor Lara, según los recuentos, y después vino, en el año 1940, mi padre fundó Pastas Cúcuta. Fue la primera industria alimenticia que hubo en toda la región, en todo el departamento. Las pastas alimenticias ya habían existido antes, mucho antes, cuando primero en Santander, en Bucaramanga, don Antonio Gavazza, de origen italiano, trajo unas máquinas de Italia de marca Braibanti, yo me acuerdo todavía de eso. Entonces yo no había nacido cuando se fundó Pastas Cúcuta. Mi papá la fundó en 1940, según mi mamá relatos. Fue la primera pasta aquí en toda la región, poco a poco fue creciendo. Él le compró una máquina Braibanti, una máquina que tenía la capacidad de procesar 20 bultos de harina, que era una producción más o menos para ese entonces era viable. Hoy en día pues no es nada así. Bueno, poco a poco, pues debido al espíritu emprendedor industrial que tuvo mi papá.
¿Cómo se llamaba su papá?
Mi papá se llamaba Efraín Sanguino, él nació en Rubio, pero él vino muy pequeño a Villarrosario. Luego Villarrosario se radicó en el barrio del Contento. El barrio Contento entonces, junto con el barrio del Llano, era de los barrios más tradicionales en la época de los 40 de Cúcuta, tradicionales, que ya había construido su iglesia, creo, la del Perpetuo Socorro. Ahí nació Pastas Cúcuta y, como repito, fue la primera industria alimenticia del norte de Santander, y desgraciadamente, pues, con la muerte de él y muchas cosas se perdió. La fábrica fue creciendo, y mi papá hizo un pequeño edículo, o sea, un pequeño edificio, y luego la amplió, trajo importado de Canadá unos secadores, tenía un proceso de secamiento no a gas, sino el secamiento era con unas aspas inmensas que producían frío y calor. Entonces era un proceso más natural que el de gas, y tenía unos tanques hermosos. Luego se hizo a otra gemela de la Braibanti, escribió a la Braibanti, y la Braibanti es la firma en Italia que mejor fabrica máquinas para procesar industria alimenticia, fideos, macarrones, etc. Mi papá llegó a tener unos 22 moldes, yo me acuerdo, las estanterías. Entonces al abrir el edículo, tenía la venta pues ahí por la calle 11, entre avenidas 971, o sea, entre avenidas 9 y 10. Pero eso abarcaba casi media manzana, cubría media manzana, y ahí estaban las fábricas, había tres secadores inmensos, estaba la Braibanti, y había, me acuerdo yo, tenía un tanque hermoso, que le metía estas sardinas. Él inconscientemente, porque fue un tipo muy inconsciente, entonces fue una inteligencia muy nata, ¿sí? Él nació, pues, digamos, en cuestiones, no sé cómo lo adquirió, tal vez genéticamente, yo no sé, él agregaba los secadores, por ejemplo, tenía el proceso que eran electromecánicos, y él mandaba electromecánicos, y bueno, en fin, la industria se fue desarrollando muchísimo, y Pastas Cúcuta llegó a proveer todo el norte de Santander, una parte, aunque Antonio Gavazza se oponía a la competencia, y iba hasta Boyacá. Luego, yo me acuerdo que hubo unos fue creciendo, creciendo y llegó al último momento, como allá por los años 64, él adquirió una máquina mucho más poderosa que tenía una superproducción. Claro, mientras que con las dos máquinas Barbaites consumía bultos de 50 kilos de harina, con la sola máquina que él adquirió por la Barbaite también, y entró por Maracaibo con licencia aquí de aduana de importación y la instaló. Esa sola máquina procesaba 120 bultos un día, o sea, dos veces y pico más, casi dos veces y media más de lo que procesaban dos. Entonces él dijo, me quedo con una pequeñita y la grande. Y la fábrica se fue expandiendo, pero pues desgraciadamente pues las presiones y muchas cosas, y él atendió varios negocios, porque él inclusive tuvo un viñedo. En ese entonces Cúcuta, o digamos Villa Rosario, se destacó demasiado en producción de uva. Sí, él quería como, tal vez intuitivamente hacer como algo de vinos, pero no. El tiempo estuvo muy encima de él y murió muy joven, murió de 60 años, de 61. Murió pues de un infarto fulminante y se lo llevó, pero él dejó, digamos, esa historia.
¿Y dónde luego, tenía la finca él para los
viñedos? Los viñedos, él la llamaba Santa Mónica. ¿Usted sabe dónde está el tamarindo histórico? Creo que todavía está vivo, ¿no? Yo tenía 17 años de no poner la planta del pie aquí en el hermoso Valle de San José. Entonces, ahí está Alma, donde dice que ahí habían oficiado misa y que ahí Bolívar asistió a una misa. Al frente, creo que al frente, precisamente aquí estaba la Quinta Guerrero. En todo el frente, mi papá puso el viñedo Santa Mónica y había un señor Suárez que también... Don Víctor Suárez, que también tenía muy allende nosotros, por ahí pasaba una tomita. Y hubo como unos 4 o 5 viñedos productivos. El de mi papá tenía unas 450 matas de uva. Y esa uva se produjo y se vendía para Bogotá. Aquí había una señora, Ana María Galvis, que se la compraba y era una uva de champaña hermosísima, hermosísima. Cúcuta, todo eso se desapareció. Bueno, Villa Rosario y Cúcuta es casi lo mismo, pues están muy entroncadas, ¿sí? Entonces, pues él atendía eso. Ahora, lo curioso es que mi papá fue tan inteligente y tan práctico y tan manual en sus cosas que él mismo pues, también importó por la Heidelberg, importó una empresa directamente de Alemania, una Heidelberg, entonces él procesaba las etiquetas que llevaba Pastas Cúcuta, entonces él mismo las hacía para ahorrarse todo. Entonces todo se la metía en el billete, cuando se empacaban los fideos, ya sean en cajas.
¿Qué tipo de pasta producía?
Producíamos toda, te digo, había 22 moldes. Al haber 22 moldes había de todo. Por ejemplo, había conchita, macarrón largo, macarrón corto, una cuestión que se llama guargueroles, que es una vaina así grandota. Sí, un macarrón, pero bien eso, eran rellenos en mi casa, si los hacía mis hermanas, que sabían cocinar, pero muy bien. Entonces, y mi madre, que también cocinaba espléndido.
¿Y en su casa se comía?
Uy, supremamente bien. Sí, perdone, pero sí, eso sí, en vajillas de plata. Y yo recuerdo que mi mamá compró también una vajilla hermosa y unos cubiertos, una cubertería hermosa, entre ellos de pura plata, de plata alemana. Y se comía muy bien. Cúcuta en ese entonces era una ciudad muy apacible, tranquila, no era tan como ahora, ¿no?
Y no había otro plato.
Yo nací en el 50, ahí en el barrio El Contento.
¿En qué fecha?
En el 49, en el barrio El Contento. Ahí al frente, mi papá, pues al principio se hizo una casa al frente. No, él primero llegó donde nació los tres primeros hermanos, Cecilia, Miguel, que tengo un hermano que se llama Miguel, pero él se fue hace 50 años de Cúcuta. Él es médico neurólogo, graduado en la Universidad de Wisconsin y se quedó allá. Definitivamente ya tiene su familia, ya está de edad, un adulto mayor, pero todavía sigue activo en sus procesos y pertenece a la Sociedad Americana de neurología. Y mi hermana Cecilia, que murió hace poco en diciembre, otra hermana que en un malhadado accidente en Peracala, y tú sabes dónde es Peracala, ahí viniendo de por San Cristóbal, ahí se murió, ¿no? Entonces, y ellos vivían donde, tú sabes dónde quedaba la bomba Miraflores, ¿no? Según me cuenta, porque mi mamá más o menos me contó, pero ella murió, la mamá mía, la madre mía murió en el 91. Sí, yo viví muchos años en Europa, yo regresé, yo estaba en París en ese entonces, tenía muchas inquietudes intelectuales, y vine acá y la pasé bien, pero digamos, después que mi mamá murió, pues la fábrica se terminó, antes la fábrica se terminó, desgraciadamente, como toda industria, toda pequeña industria, era una industria mediana, no era pequeña, porque llegó un momento en que alcanzamos a producir 150 bultos de harina, a consumir, eso es mucho al diario, en 5 días, se trabajaba los sábados en ese entonces mediodía, mi papá pagaba los jornales los sábados, en ese entonces se pagaba por jornales. Yo recuerdo que él era tan inteligente que él cogía los sacos de fique y les hacía unas maderas para ponerlos uno encima de otro, o sea, justa ponerlos, ¿no? Casi para que no se pegaran. Entonces, por ejemplo, ahí las muchachas se extendían, ahí el fideo, sí, antes de entrar al proceso de secamiento era hermoso, por ejemplo. Lo que más se hacía era, pues si usted sabe por el consumo, lo que más se consumía era espaguetis, conchitas, macarrones, en el guarguirón, había uno que le llamaban rascacielos, unas carretas enormes con unos tubos de aluminio hermosísimos. Ahí los cucuteños antiguos que vivieron por ese sector darán testimonio, ¿sí?, de lo que estoy diciendo también, lo respaldarán más bien.
¿Y por qué se acabó la fábrica?
Pues la fábrica por malos negocios y que mi padre, pues no nos, sobre todo a los mayores, él quería ser los profesionales totalmente de toda costa, ¿no? No nos vio, solo un hermano tuvo el espíritu, digamos, empresarial, industrial, que en realidad fue un industrial. Entonces, por eso se acabó, pero luego renació como Sanguino Hermano y esa fábrica, ese lote inmenso, se utilizó, pero para un procesamiento de cuero, de chaquetas y con la empresa ahora, pero también hubo unos problemas y se acabó. Entonces, digamos, desgraciadamente, como decía Heráclito, ¿no? No hay nada estable, ¿no? Nadie se baña dos veces el agua del mismo río, todo fluye, nada queda, lo estático solamente es un cuadro muy hermoso, muy platónico, o un cristiano, o muy de los poetas románticos, por decirlo así, sí, allá como un Constable, que allá que pintan el percherón inmenso, y el jardín, el molino, la casita, ¿no? Entonces eso me trae una reminiscencia muy bella de Cúcuta, porque en ese entonces Cúcuta, no solo a nivel industrial de pastas Cúcuta, porque también hubo otro, Virgilio Luna, con la Española, Líbano con la Fama y todo, pero el pionero, el forjador, realmente el que desbrozó el camino en la industria alimenticia en Cúcuta y en el norte de Santander, porque no digamos solo Cúcuta, porque tenemos que considerar también a Pamplona, a Ocaña, etcétera, en esas no había industrias alimenticias. Entonces, mi papá compró 2 camiones, tenía una camionetica que distribuía una Chevrolet azul. Y los choferes, pues iban los distribuidores, o se hacían pedidos, o venían, o se llevaban. Entonces, por ejemplo, Sardinata, Gramalote, todo lo que sea, Lourdes, San Cayetano, se abastecían de videos, igual que el mercado de la cesta, cuando el mercado de la cesta existía, que ya no existe. Yo tengo 17 años de no haber puesto el pie, como yo lo dije al principio.
¿Cuántos empleados llegó
a...? Mi papá llegó a un momento entre obreros, jornaleros, maestros, unos 30, 35 empleados. Sí. Entonces...
¿Y usted se acuerda más o menos cuánto le pagaban a cada...?
Yo francamente no, yo lo único que me acuerdo de niño es que me... Bueno, ya cuando ya estaba más grande sí, pero no. Realmente, ahí sí me ponchó, realmente no tengo el pero yo sé que sí era muy puntual en el pago, y los pagos se hacían, no era por ese proceso bancario que hay ahora, ni nada, sino era un proceso directo, era una relación manual, era una relación más humana, más personalizada, por decirlo así, ellos se hacían, no había ese problema del bandidaje, ¿no? que hay que va los tractores, que eso no, eso se pagaba formados su cola y recibía su salario bastante bueno. Tuvo mi papá también tuvo, él era muy inquieto, metió porque el papel lo importaba, porque Cúcuta se dio el lujo de tener la mejor harina del mundo, Cúcuta, para que lo oigan, la mejor harina para procesar y el mejor papel del mundo. No es que estoy exagerando, diciendo que
la harina,
la harina, había una que venía del molino Herrán de Pamplona, ahí entre Pamplona y creo ahorita
la molinera de Herrán,
la Herrán, sí, la Herrán, que era muy famosa, pero esa era muy pequeña y otra se importaba por Venezuela, y esa de Venezuela era una harina que se llamaba Dos Banderas, y esa harina venía de Canadá directamente porque entraba por Maracaibo. En ese entonces fue la opulencia, había mucha opulencia en Venezuela, ¿sí? Era Venezuela estaba supremamente rica, todo se importaba. El papel, por ejemplo, venía de Finlandia, era increíble. Por eso digo, un papel.
¿Y quién le hacía? ¿Su papá se acuerda de
él? Todo, él hacía todo, él era un todero.
¿Cómo era
un
consigo.
¿Cómo?
El diseño de
la marca. La marca se perdió, lástima. Lástima, porque eso sí, ese era un papel celofán especial, como le digo, lo traían de Finlandia, y Finlandia entraba por Maracaibo, Maracaibo llegaba a Ureña y Ureña a Cúcuta, y él mismo era tan inquieto que él hacía la recuperación, como dije, él había importado una, él era de tipógrafo también, mejor dicho, era un todero tenaz, un factotum, ¿sí? Entonces, tenía muchas inquietudes artesanas, artísticas, artesanales, perdón, artísticas, él para el papel, entonces él tenía una prensadora de papel donde iba el papel pasando e incluso compró una guillotina. En esa guillotina también hay un periódico de Cúcuta llamado Comentarios, hacía los recortes, porque Comentarios era un ectomerco, que se dice en francés, ¿cómo se dice? Cada semana.
Semanario.
Un semanario, correcto. ¿Sí? Entonces, él tenía tres máquinas, tenía muchas máquinas ahí porque el lote era muy grande. El lote abarcaba unos 2.000, 3.000 metros cuadrados. Entonces, era, de ese cuenta que no era una cuestión muy, no era tan artesanal, era una cuestión industrial. Entonces, porque para meter, por ejemplo, en los tres secadores, las carretas, que son unas carretas inmensas, ¿sí? Así como en cubículos, como cubos así grandes, y aquí tenía donde prensar, como un perchero. Era especial, él las hizo especial. Y ahí, mejor dicho, fue un procesamiento interno, él se autoabastecía, por decirlo así. La tinta la hacía las etiquetas, ponía pastas Cúcuta y dejaba al señor fulano y tal, ponía el número del teléfono, como que es lo que consta ahí, 3149, telégrafo, porque en aquel entonces no existían los medios de ahora, sino era el telégrafo. Y el teléfono ahí aparece, 3149, era de cuatro dígitos apenas. Bueno, entonces tenía su registradora, tenía todo, es decir, fue una industria que él la manejó muy bien, muy bien. Eso desapareció desgraciadamente porque, como vuelvo a insistir, nadie heredó ese espíritu, ninguno de los otros industrial que él tuvo, ¿sí? Y en parte porque en ese entonces las personas llegaban y pues él lo tuvo tal vez de un abuelo mío que era de origen napolitano, de un abuelo, seguramente, supongo, especulo, ¿no? Es decir, no sé, pero ese espíritu se perdió. Es decir, se perdió. Y como él de muy buena fe, él decía que todos sus hijos fueran profesionales y que pues ninguno heredó esa capacidad tan brillante que él tuvo. Es decir, un hombre de una inteligencia muy práctica. Y yo soy totalmente el polo opuesto, una inteligencia muy abstracta. Entonces, eso es curioso. No, y es que en mi casa había muy ambiente cultural. Luego nos fuimos de ahí, de la 11, ya nos fuimos al barrio La Playa, una casa más lujosa. De ahí pasamos a vivir al barrio Latino, que en ese entonces el barrio Latino era el barrio más lujoso de Cúcuta, hermoso. Hoy en día ya hay una piscina, esa piscina es tiene su historia, es decir, esa casa también tiene su historia, y esa la anexaron con un lote que había contiguo a la casa. Ahí todavía se conserva en el hotel, se llama el Hotel Arizona, donde está hoy en día. Y ahí él murió, de un infarto. Él estaba sentado en una silla de aluminio, de esas de tiras que había en agua bonita, ¿no? Y él descansaba, había era una casa muy linda, con unos grapefruit, ¿cómo se dice? Toronjas, ¿sí? Y él estaba sentado y se infartó. Mi mamá se levantó, pues lo vio muerto. Pero esa casa es hermosa, o era hermosa, tanto que se le hicieron de una manera muy inteligente, le dejaron la parte hermosa de la casa, luego adicionaron, había una, yo me acuerdo, de apellido familia Vanegas, que tenían el lote ahí atrás, y ahí hicieron el Hotel Arizona, que es un buen hotel hoy en día, y la piscina la agrandaron, pero ahí esa casa tenía piscina y todo. Entonces esa casa es hasta histórica, porque la del hotel, ahí estuvo doña Carola, y estuvo el expresidente Rojas cuando ya lo habían desestabilizado, ya no existía ese estigma de dictador ni nada, porque él apoyó mucho a un cuñado mío. Un cuñado mío se lanzó para la Cámara del Norte de Santander, pero no salió, por Iván Villalobos, el papá que era don José Manuel Guajero, por eso le dije que comentarios se cortaba ya en la guillotina de Pastas Cúcuta, porque don José Manuel fue el director de comentarios. Yo no sé si usted tenga algunas ediciones de comentarios, ¿sí? Entonces ese, y mi cuñado, mi papá no era muy político, por decirlo así, no era muy político. Yo me acuerdo del rancho, porque aparte de eso tenía un rancho hermoso, en la casa, aquí estaba la piscina, allá un rancho donde se hacían los barbecues, ahora le dicen el estilo gringo barbecue, pero nosotros decimos asados, ¿sí? Entonces, ahí estuvo el general Rojas, hablaba sobre el problema de la industrialización. En ese momento, pues mi papá pues apoyó a su yerno, Jorge Iván. Jorge Iván también se fue de Cúcuta, igual que los sobrinos míos. Ellos, Jorge Iván vive, mi hermana pues era la esposa de la hermana que, como ya hice alusión, tuvo el malhadado accidente ahí en Peracal. Ellos tuvieron 4 hijos y todos mis sobrinos viven en San Cristóbal. ¿Sí? Y desde entonces Jorge Iván también se fue de Cúcuta. Mucha gente se ha ido de Cúcuta o bien para Venezuela, o como mi hermano para Estados Unidos, incluso tengo algunos en Canadá, familiares. Y otros, y yo que empecé, me quería quedar en Europa, pero no volví,
¿Y qué hizo en Europa?
Bueno, mire, yo en Europa tuve cosas hermosas, ya pues sacándolo el contexto de Pastas Cúcuta, ya había muerto mi mamá, mi papá, mi madre estaba muy malita, la edad, la diabetes, etcétera, las enfermedades, y yo pues yo estudié, primero estuve en Bélgica. No, en Inglaterra estudié cursos por extensión de filosofía y letras. Me agarré, porque uno cuando es joven y es un poco brillante, pues uno pelea. Entonces peleaba mucho con los profesores. Pero sí, tuve experiencias agradables. Escribía a veces artículos en los periódicos de origen político. Tengo una capacidad, lo digo sin presunción alguna, porque eso es muy feo, uno hablar de uno mismo. Pero sí tengo mucha capacidad, digamos, de escribir con una facilidad en inglés, en francés, en italiano y algo en alemán. Eso sí lo tengo. Entonces, pues nadie me la puede quitar, no es un tesoro. Sí. Y pues como te digo, fui al polo opuesto al padre mío. Mi padre era una inteligencia práctica, productiva, tenaz. La mía es especulativa, poético-filosófica y teatral, pues ensayo. Entonces somos dos polos opuestos. Pero realmente guardo mucha gratitud por él. El recuerdo de ese Cúcuta hermosísimo tampoco se ha podido borrar de mi memoria. Esa época de Lavillos, La Caracas, Los Melódicos. Yo estudié en el colegio La Salle en Cúcuta. Y me recuerdo de las fiestas que hicimos de bachiller, en el club tenis, etcétera, etcétera. Entonces, son recuerdos hermosos. Esa Cúcuta era una Cúcuta inolvidable, una Cúcuta que valdría la pena escribir sobre ella, una Cúcuta que tuvo la cancha Rojas Pinilla, que luego su nombre fue fue trocada de una manera arbitraria por la de, ¿cómo se llama ahora? La de Toto Hernández. Cuando él lo hizo, es decir, aquí Rojas Pinilla ha sido como una mancha, ¿no? Digámoslo, pero en realidad ese señor hizo muchas cosas, entre ellos la Toto Hernández. Yo me acuerdo, yo estaba muy niño, pero yo medio iba a los partidos de básquet, ¿sí? Y Cúcuta pues se distinguía, o siempre norte de Santander, pero sobre todo Cúcuta, el orgullo en el básquetbol, no solamente de Colombia, y creo que de Sudamérica en ese entonces, creo que fuimos subcampeones, no estoy seguro. Sí. Hay alguien que conoce eso mejor que yo, seguramente, pero yo estoy, y era una Cúcuta muy sabrosa, hermosa, no estaba tan poblada. Los diciembres eran hermosísimos en Cúcuta porque hacía frío, si me acuerdo que hacía frío, imagínense, yo estaba a 25 grados bajo cero y aquí frío. Estuve en Estocolmo, en Noruega, por eso no me amañé ya, porque en Finlandia, porque es que el frío es tenaz, entonces uno no sabe, es decir, usted lo ve en película y se le hace muy rosa, ¿no? Muy bello, pero camina entre la nieve y que siente eso. Pues ellos, los vikingos, sí, son los que se adaptan a eso, yo no soy vikingo. Entonces busqué más bien el sur, busqué España o Italia, donde hace menos frío. Sí, porque es que allá arriba hace mucho frío, ¿sí? Frío casi polar. Entonces, no, entonces aquí lo curioso es que en Cúcuta, en ese diciembre, había muchos torneos de básquet, ¿sí? Hermoso. Y Cúcuta dio unos grandes basquetbolistas. Cúcuta tuvo una época de oro hermosísima. Creo que muchos de los basquetbolistas del norte de Santander fueron de la selección Colombia, ¿sí? Muy bueno, muy bueno. Y en ese entonces lo que me llamaba la atención es que la mujer se ponía en chal y suéteres y todo, porque es que hacía mucho frío. Entonces iban a la cancha ahí Toto Hernández y uno dije, yo sí fui varias veces a varios partidos, hermosos, esos tiempos son inolvidables. Son unas reminiscencias hermosísimas que no he podido borrar de mi memoria, sobre las cuales me gustaría relatar por escrito. Y de todas maneras les quedo muy agradecido porque, con la entrevista, porque en realidad es una reivindicación a un hombre que fue un hombre, a una persona que tuvo muchos méritos y que no se lo desconocieron. En primer lugar fue el pionero, el segundo de las pastas alimenticias en el norte de Santander, no en Cúcuta, sino en el norte de Santander. Segundo, Cúcuta llegó a abastecer todo el norte de Santander y hasta parte de Santander y Boyacá, donde llegó la enfermedad. Y hubo tanta envidia contra él, no solo mi papá, sino las otras, había tanta envidia y tantas inquinas que Pasta Doria protestó. Pero aquí hubo un señor que nos protegió, aquí hubo un buen político que nos protegió, o protegió a los fabricantes de pastas, que fue León Colmenares Batista, ¿sí? Entonces, por eso surgió, pero como dice como reza el poema, no todo pasa y todo queda, ¿no? Desgraciadamente pasas como se acabó. Creo que la maquinaria fue a parar a Barranquilla, un señor de Barranquilla vino y se la llevó, le gustó la maquinaria italiana, intocable, es decir, maquinaria italiana. Los secadores también se los llevó, aunque no se llevó la madera, sino se llevó los motores y las aspas. Y el equipo mecánico eléctrico, ¿sí? Entonces, pero ahí sí, como en la novela Gone with the Wind, que el viento se llevó. Pero quedó pues la historia esa, que pequeño relato que le he hecho, ¿sí? Uh-huh. Y de pastas Cúcuta, de la manera tan brillante como él hacía todo. Como él imprimió, aquí hubo tipógrafo, él era un tipógrafo también, industrial, un tipo brillante, muy brillante, en su brillantez, muy concisa, muy pragmática. Solo por ahí dos hermanos míos sí la heredaron, ser muy concisos y muy pragmáticos. En cambio, no, yo vivo en las nubes abstracto, el polo opuesto.
¿El polo opuesto?
Sí. Entonces, pues esa es más o menos la reseña histórica que le hice sobre pastas Cúcuta, cómo surgieron, cómo se formaron, cómo Norte de Santander, no solo pastas Cúcuta. Mire, mi papá quería tanto a Cúcuta y a mi mamá, que sí es cucuteña, era cucuteña completamente.
¿Cómo se llamaba su mamá?
Blanca Elena Santander Soto. Entonces ella, que él hizo un aviso, que lo puso aquí, ese aviso se perdió también, lo tenía en de neón, ¿no? Tenía el aviso, él mismo le hizo el diseño de una muñeca, porque él quería tanto a mi madre que la llamaba la muñeca, ¿sí? Eso ya se ha perdido, pues en las relaciones, ¿no? Pero, y él mismo la diseñó y la dibujó. Y el aviso que pendía aquí en el edículo, todavía el edículo está, para lo transformaron, ahí era, porque eso pasó a otros dueños. Entonces está ubicada ahí mismo, en la calle 11-971. Y ahí sobre eso pendía el aviso de neón que decía Pastas Cúcuta, muy bonito, por cierto, se iluminaba de noche. Mire, y era Cúcuta tan segura que mis padres tenían unas rejas, ¿sí? Solo dice, no había celadores. Las dos puertas eran dos rejas verdes, eso sí me acuerdo perfectamente. Esas que se encogen y se recogen así. Tenía tres candados yales, cada eran dos puertas por cada lado, en el centro había una vitrina, ¿sí? Un escaparate, como se dice, y se ponían los productos a vender, digamos el mostrario, un espagueti, unos videos. Y no hubo necesidad, no había necesidad de dejar celadores, no había necesidad de como ahora, ¿no? Que todo es con armas y con esto. Entonces Cúcuta era muy apacible. Le digo, y ahí, y mi padre no hubo necesidad de poner esa a puerta cerrada. Era completamente puerta semiabierta o abierta, porque las rejas se extendían así, que permitían la visión hacia adentro. Y adentro estaba el primer estante, habían dos estantes donde se depositaba el fideo palos para los clientes que iban a comprar ahí, ¿no? Porque había distribución a los pueblos y distribución a la ciudad. Pero todo, esa es una Cúcuta más segura, creo yo. Yo he tenido unas discusiones tenaces con mucha gente, nada, que siempre, sí, la violencia siempre ha existido, pero digamos, eso es como en el mar, ¿no? Hay olas de olas, es decir, hay olas muy suaves y hay olas demasiado violentas. Entonces en ese entonces la ola era muy suave, la ola de violencia, si la comparamos con hoy en día, o con la época en que hay mucha gente, y sabemos esa parte oscura, la mancha oscura que hubo en Cúcuta, que hubo mano negra, etc. Que hubo muchas muertes, entre ellos varios amigos míos que, bueno, por cuestiones políticas murieron. Entonces, le quedo inmensamente agradecido. Ya, si tiene alguna pregunta o algo más que decirme, con mucho gusto.
No, pues básicamente...
Esa es la reseña, en 1940, en la calle 11-941. No, a la vuelta, perdón. Entonces, nació en la avenida 10. Entre calle 11 y 12, ahí hay un portón inmenso, grande, ahí inició, y así tocando el portón ahí tenía la Braibanti. Yo me la de Heidelberg, nos llegaba esos almanaques, porque los alemanes son muy buenos comerciantes. Entonces a los clientes, como él era muy buen cliente y él le compraba a un señor alemán, ahí a la vuelta donde quedaba la Rosa, bueno, ya se me olvidó. Ahí había un señor que, ahí en la calle 10 con la avenida Octava, un señor Víctor Sperling, de origen alemán, y él vendía las tintas. Bueno, eso, las máquinas esas de ese entonces, me acuerdo, eran de palanca. O sea, y estoy hablando de 1962, o antes, entonces, pero usted bien sabe que en Heidelberg fue donde nació la imprenta, porque allá era Gutenberg, y en Heidelberg es lo más famoso que hay para fabricar esos tipos de imprentas. Hay tirajes de 100.000 en un día. Él alcanzaba a hacer un tiraje por ahí de 1.000 rótulos, pero era mucho para esa época y con esa tecnología, porque es que hoy en día el avance tecnológico es monstruoso. Es decir, de un momento a otro hubo un salto cuantitativo y cualitativo inmenso. De pronto la industria no era tan avanzada, digo, la tecnología, y de pronto se disparó. Se acuerda que no existían ni los celulares ni esa vaina. ejemplo, el primero era el bip-bip, entonces así, y pues ese es el recuento que le puedo hacer sobre Pastas Cúcuta, sobre cómo Cúcuta fue, tuvo ese auge, sobre todo entre los años 55 hasta 75. A nivel de pasta alimenticia fue extraordinario, extraordinario. Es decir, fue una industria muy buena, que desgraciadamente se vino a pique, ¿no? En parte porque ya la industria a Cúcuta y al norte de Santander nos tenía muy marginados. ¿Por qué nos tenían muy marginados? Porque nunca nadie habla por la región, porque la producción de allí, el molino de rana, era mínima. Imagínense, para surtir a cuatro industrias alimenticias importantes que había, Pastas Cúcuta, el gallo de oro y la española, pues era muy difícil. Y el molino de rana máximo podría dar, nos daba 600 puntos para cada productora, y 600 puntos no era nada. Si en las solas dos máquinas de mi papá se comían 140 puntos al día, imagínense. Entonces, ¿qué son 600 puntos? Entonces todo se vino a pique. ¿Por qué? Porque el señor, que esa sí es una industria inmensa, yo estuve allá, el señor Doria, el pastas Doria, un italiano que vino, hace mucho, ya murió, están los sucesores y todo eso, y eso está por la avenida Kennedy, no, por la avenida, por la 13 en Bogotá, saliendo de Bogotá prácticamente. Y él protestaba y él mucho, porque él veía mucha competencia, él sabía que la competencia se le estaba metiendo al interior, y Pastas Doria pues era un pulpo, y él era la que acaparaba completamente la producción de harina. Sí, casi toda la harina iba, pues, a la comida pastatoria. Y entonces a un departamento como Norte de Santander le tenían una distribución mínima, porque 600 puntos para 2.400 puntos no era nada. Si cada, por ejemplo, que Pastas Cúcuta podía producir 140, el español 80, el otro 80, no era nada diario, estoy hablando del día, cada bulto de 50 no era nada. Es decir, nos tenían limitados, nos tenían como provincia. Sí, esta provincia no puede producir nada. Lo mismo pasa en el cuero, muchas cosas. Como aquí nadie saca la cara, son muy pocos los que sacan la cara por la industria norte santandereana, por el intercambio comercial. Pero bueno, ahorita sabemos los problemas que hay con Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que las industrias se acaban. Así como se acabó la electrificadora Duplá, la que existe. Todo, desgraciadamente, aquí hubo gente muy brillante en su sentido empresarial, pero o los hijos, o el medio ambiente, o no sé cómo decirle, o el mismo ámbito en que se devuelve la ciudad, tal vez había más espíritu comercial, hay más espíritu comercial que espíritu industrial. Entonces, por eso las pocas industrias que hay con el tiempo fenecen, desaparecen, desgraciadamente. Y los herederos pues se van. Como en el caso mío, mi hermano vive en Estados Unidos, se quedó allá para siempre en Estados Unidos. Y ya tengo nietas, sobrinas nietas, hoy él tiene nietos que yo no conozco. Pues conozco por fotos, hermano. Sí, gente que dirá, pero este es tío mío, sí, él es tío suyo. Sí, uno no conoce, yo tengo muchos familiares que no conozco. Sí, de segunda tal vez generación, pero ya de tercera. Ya no los conozco, le digo, mijo, ¿usted quién es? ¿Hijo de quién? O algo así. Si me dice tío, le digo, ¿y por qué me dice tío? Sí, entonces tengo que hacer un pequeño interrogatorio. Bueno, ¿usted es hijo de quién? Que mi mamá está y tal. Entonces, sí, eso pasa mucho, ¿no? Desgraciadamente, pues, en el tejido del tiempo, las cosas van desapareciendo. Pero bueno, queda el recuerdo, que es lo bueno. Sí, queda el recuerdo, las cosas buenas, como esta. Aquí, por ejemplo, yo me acuerdo del hospital de Gran Bombe 2, mi hermano que está en Estados Unidos, tengo otro hermano que también es médico, ellos hicieron aquí el internado. Sí, ellos hicieron. Y aquí había también la sala de partos, ¿no? Contigo. Ahí nacieron varios sobrinos míos.
Sí. La sala de maternidad.
La sala de maternidad, correcto. Sí, muy bien. Ese era.